Ahora, gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana, nos vamos rápidamente al corredor iberoamericano.
Señores, Daniel Sancho está atravesando por un momento terrible. Daniel Sancho es un actor español. Usted puede recordarlo por sus actuaciones en El Zorro y en El Ministerio del Tiempo.
Correcto.
Ministerio del Tiempo, a mucha gente le gustó. Bueno, Ministerio del Tiempo le estaba viendo un toque cuando murió, fíjate. Recuerdo que él estaba viendo eso. Pues, tiene 6 años eso, que lo colgaron. Sí. Y mira que yo estoy viendo Ministerio del Tiempo, veo por capítulo no sé cuál. Yo no ni siquiera la vi. Pero nunca se me olvida porque él la mencionaba mucho. La cuestión es que el hijo de Daniel Sancho en Tailandia mató a un tipo. Entonces, él es uno de los hombres, su papá, Rodolfo, es uno de los nombres que tiene más actualidad en España. En esta oportunidad, no por su filmografía, sino debido al juicio de su hijo Daniel. Este señor dio su versión por primera vez en un documental que ya usted puede ver en HBO Max, que se llama El Caso Sancho, que casualmente lo colgaron, pero desapareció de la plataforma durante unas horas. ¿Por qué? No sabemos. El actor tan solo ha participado en un proyecto este año, que es la nueva versión de Zorro de Amazon Prime Video. Y el año pasado trabajó en la película Delfines de Plata. Antes de que ocurriera el presunto crimen y de que se estrenara El Caso Sancho, parte cero, Rodolfo Sancho protagonizó esa que ya les dije, Delfines de Plata, que es un trepidante thriller que se estrenó en cines allá en España y que se adapta de la novela homónima de Félix García Hernán. Esta película, que estuvo dirigida por Javier Elorrieta, se centra en la misión de un policía encarnado por el actor este, quien tendrá que impedir por todos medios que se cometa un atentado terrorista. Ahí se muestra un hotel de lujo en Madrid que se convierte en el objetivo de un grupo terrorista internacional para asestar un duro golpe en Europa. Que esto sirva como altavoz frente al mundo desde el corazón del mundo occidental. La cuestión es que nada, que bla, 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 usted ahora mismo no ha sido añadida a ninguna
plataforma.
El hijo de él está preso en una cárcel en Koh Samui, realmente muy mal preso. Porque resulta que él mató a un cirujano, exacto, el hijo de él asesinó y descuartizó a un cirujano colombiano en Tailandia. Pero ese cirujano, estaba casado, viejo y todo. O sea, la familia no sabía que él se iba a vivir la vida loca para allá. Han pedido para el hijo de él la pena de muerte, porque ellos consideran que el crimen se llevó a cabo con premeditación. Entonces,
¿en qué consiste el living la vida loca?
Bueno, es que el tigre, este señor, el cirujano colombiano, se iba a Tailandia a meter droga. Y a buscar, a dejar sus instintos sexuales.
Que salieran
así. Entonces se encontró con este. Y este le dio para abajo. También trascendió que Rodolfo Sancho cobró por el docu reality. Donde habla en exclusiva del asesinato. Del hijo de él, que agarró y al cirujano colombiano lo partió como un pollo por las extremidades y largó las extremidades en funda de basura.
Ay, Dios mío.
La cuestión es que nada, el hijo no va a dejar absolutamente nada. porque lo único que le daba al pai y a la madre eran problemas.
Ay, 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 ay.
Muy triste, pero él cobró su cuarto. Pero déjame decirte que el dinero que se está pagando para defender a ese tipo, que al final de cuentas España está, dijo, ok, déjenlo preso, pero no lo maten.
Ya.
Pero los tailandeses no cogen esa.
Bueno, vamos a seguir escuchando parte de declaraciones del actor argentino Joaquín Furriel, que protagoniza la nueva película de Netflix titulada Descansar en Paz. Aquí él nos habla de cómo él es un católico militante, pero también el catolicismo y otras religiones él compara. Vamos a escuchar un poco, Miki.
Ahora bien, lo que quiero decir es que ella en mi cabeza es un problema de un neurótico con su mujer. Es un matrimonio heterosexual. Entonces, ¿cómo se ve 15 años después los conflictos de un hombre? O sea, en aquel momento yo fui al estreno. El público también se reía de la quemacoco. ¿Cómo algo de ella, cómo lo perturbaba a él? Javier Dolte, que además de director y psicólogo, y es un director lleno de lucidez, lo primero que advirtió en estos tiempos fue: nosotros no vamos a hablar del problema de este matrimonio, vamos a hablar del problema que tiene él con la neurosis, porque la neurosis está más allá de quien esté al lado de uno, porque es uno el problema que tiene Adrián, el personaje que interpreto. Entonces, a partir de empezar a trabajar la neurosis, corporalizarla, actuarla y hacerla, es maravilloso porque el público se ríe del padecimiento que tiene el personaje de Adrián, que es: este tipo no se da cuenta que la solución está enfrente de él, pero un neurótico no lo puede ver, porque un neurótico está viendo permanentemente conflictos ajenos a él, porque no los puede transitar de una manera virtuosa y honesta, ¿no?
Es
y
ahí maravilloso.
Nos hemos divertido mucho, nos ensayos con Florencia, bueno, con Juan.
Es maravilloso lo que pasa en el teatro con esto que decís. Hay que decir que es muy corporal tu personaje, la obra. Hay mucha cosa del cuerpo puesta. Y en ese neurótico, todos tenemos un poquito de él también, ¿no? Todos con algunas de esas situaciones de, bueno, ese inconsciente que aparece todo el tiempo y...
Si vivimos en Buenos Aires, yo no conozco una persona que no sea neurótica en nuestra ciudad, digamos.
Mucho de lo que yo veía, las peleas que tenés con vos mismo, ¿no? El ida y vuelta, bueno, hay que verla, aprovechenla. Si termina en julio, no sabía que
ya sí, estaban. Sí, estamos ya en las últimas semanas y
capaz vuelvan en algún momento, porque te nos está yendo. El tema es que te está yendo, ¿no?
Sí.
¿Te vas a rodar afuera?
Sí, me voy a filmar una película primero a Uruguay y después llego y en 2 semanas ya me voy a Málaga a ensayar otra película que ensayo 3 semanas y después estoy filmando un mes.
¿Y ya terminaron la segunda del Reino?
Terminamos la segunda temporada del Reino el 20 de julio. Estoy filmando todavía la...
¿Se sabe cuándo se estrena?
No se sabe. Yo no creo que sea este año, pero bueno, no lo sé. Entiendo que por la postproducción, el mundial, todo me parece...
Qué fuerte lo que pasó con el Reino.
Sí. Sí, con el Reino pasó algo del orden de lo... Hay ficciones que haces que trascienden por algo que no... Que es más allá de estar viendo un entretenimiento, donde se generan debates, donde el espectador o la espectadora participa de una manera muy activa con lo que está viendo. Y eso creo que pasó con el Reino, ¿no?
Sí. Además de la gran calidad de los libros, de la factura, de ustedes, una cosa maravillosa, todo estaba bien. Sí. Fue una historia que sorprendió, un tema del que no se había hablado o no, ¿no? Como...
No tanto, porque normalmente nosotros tenemos, como te decía antes, tenemos muchos problemas para poder hablar de la religión. En este caso, hablar de la connivencia de la política con la religión, ¿no? Es algo muy delicado porque Sudamérica en general tiene muchos problemas para poder escindir eso. Somos colonias. Colonias gobernadas católicamente. Entonces, eso, hoy en día las religiones han cambiado porque también cambiaron las religiones y también aparecen movimientos religiosos con otro grado de poder que han hecho cosas que el Estado no se ha ocupado en hacer. En Brasil el evangelismo ha logrado llegar a lugares que el Estado hace mucho tiempo no llega. Entonces, no es una sorpresa que el evangelismo hoy esté con Bolsonaro en el poder. También en menor medida ha estado con Lula. Pero bueno, actualmente lo que percibimos por el tipo de leyes y las cuestiones morales, sobre todo, y creo que el Reino, en principio en Argentina, está presentado en el reino como una es una ucronía lo que ocurre en el reino. Sin embargo, bueno, es bueno también observar que la política de, para mí, por supuesto, yo soy de una familia católica, fui monaguillo, gran parte de mi familia es católica, practicante, y por ejemplo estaban a favor de la ley de aborto porque consideran que, aún siendo practicantes, consideran que no porque ellos practiquen y en sus vidas ellos no aborten nunca y no estén para nada de acuerdo con el aborto, no pueden ellos privarle a ningún otro argentino o argentina la posibilidad de hacerlo en caso de que necesite hacerlo.
Sus derechos, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el tema es cuando ya la religión te enceguece. Esto pasa en todo el mundo y en todas las religiones. Cuando parece como una teocracia, no una democracia laica, ¿no?
Ahí estaba el argentino Joaquín Furriel. Nos vamos entonces con la música que nos trae ahora James Arthur y Anne-Marie, de la película The Greatest Showman, Rewrite the Stars.
You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me. So don't keep shaking our hands tight. You claim it's not in the cards and fate is pulling you miles away and out of a reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. Now I can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world.
Think it's easy. You think I don't want to run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. One can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me. When everyone tells us what we can be, and how can we a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.